The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria.
El único podcast de cine que cumple un año, creo ya. Y nunca lo festeja, o sea, nosotros. Creo que ya cumplimos el año. Muchas gracias a todos.
Sí, creo que ya son 52 emisiones. Ahorita les...
O sea, a lo mejor son menos, pero hubo las veces en que no grabamos, en que Penny llega tarde y no nos dejan grabar. Que alguien que se van de vacaciones, que cierra Dixo porque Navidad. Entonces, en teoría, que creo que ya son 52
sí,
programas.
Este es, oficialmente es el número 52. Alguien por ahí.
Aunque notó, ya realmente ha sido como hace 15 días.
Ajá, no, y alguien por ahí notó que creo que la numeración está mal.
Ah, bueno.
Pero bueno, eso ya no es nuestra culpa.
Ya es como ni siquiera lo sabemos, pero pues muchas gracias a todos ustedes por aguantarnos.
Está bien loco el tema de que sigue llegando tweets de gente que nos escucha fuera de México.
¿Cómo qué?
Ahora fue Madrid.
Quedan a visitar a Chris.
Ajá. Arroba Tenugi nos dice que.
Busca a Chris Vales.
Que nos escucha desde Madrid. La gente que nos escucha en Rusia.
¿En Rusia?
En Rusia. Órale. Otro cuate. No tengo ahorita el tweet. Y bueno, lo que ya habíamos visto que en Tokio y me falta por ahí algún otro lugar, pero bueno.
¡Qué magia!
En Cuapa probablemente en ya, Cuapa no, ya no. Por a partir de lo que dijimos de
no, pero Rápidos y Furiosos. Ya es Miss Cuapa. Creo que está nominada a ser la señorita satélite gracias
de
a
la
su...
la tres veces heroica república de
¿Ya,
Cuapa.
¿Ya la fuiste a ver, por cierto?
No la he visto, no, porque fui a ver My Life is a Zucchini, que vamos a comentar después.
No,
sí, porque todavía...
Y Ro, fui a ver Ro, me
Dinos
gustó
Dinos rápido,
bien.
¿Qué te pareció Ro?
Ro me gustó muchísimo. Sí, me gustó mucho. Y mira que ya tenía hype porque ustedes me habían dicho que estaba muy buena, no sé qué. Y no vomité nada y sí me dieron mi bolsita para vomitar. O sea, si la van a ver, te dan tu bolsita para el mareo.
¿Ya vieron que ya dijo la directora que se preparen de mamar con eso?
Sí.
Ya se enojó.
No, y sí tiene razón porque obviamente no es nada de lo que tenía, del primer hype que tenía del morbo. No es nada así.
Es como nosotros. Tanto nos molesta que hacemos spoilers. Ya no los hacemos.
Ya no los hacemos.
Oye, es que Penny, ¿te gustó? Del 1 al 10.
De 8. O sea, es que sí siento que esto que decíamos de la facultad sí es un poco inverosímil. Es una facultad súper cool de veterinarios, sucia y todo, donde no sale ningún maestro y tienen fiestas cada día.
Exacto.
Es como Cine Premier, ¿no?
Exactamente, sí, hacemos novatadas y todo.
¿Cuál fue tu novatada en Cine Premier?
No me hicieron novatada.
¿No?
Pero ya vamos a instaurar novatadas, es una buena idea. Es la idea que me dio Ro.
Está bien, muy bien. Qué bueno está eso. Bueno,
pero entonces, muy buena.
Este fin de semana la verdad es que los tíos están del carambas. Entonces por eso hoy vamos a...
El carambas, súper tío ya.
Oh, bueno.
Está peor que el carajo. Que el poncho
de Voy a decir en honor de Chris Otoñal.
Exacto. Sí. Ay, qué
Bueno, entonces antes de hablar de los estrenos, que en realidad nada más hay uno o dos, creo que sí tendríamos que hablar del tráiler de Star Wars. Y de lo que pasó el fin de semana, ¿no? Con Celebration. Que la verdad es que sí estuvo épico, pero hablando de Otoñales... Creo, todos lo vimos por YouTube, ¿no?
No vi nada.
Nada, sí. Bueno. Ya ve quién es el tío.
No, pero porque sí, sí. Bueno, luego les contaré de la mejor serie de comedia que he visto en mucho tiempo.
Ok, pero bueno, estuvo padre que pasaron todo en YouTube. La verdad es que creo que sí te ahorraron como que un viaje.
Sí.
Pero sí fue así como de... O sea, porque ahora sí estuvieron todos. Estuvo George Lucas.
Hasta Harrison Ford, que sigue harto de la franquicia y ahí lo quería decir.
Pero bien, o sea, salió...
Bueno, es que como que no quiere que lo etiquete. No sé, no quiere que le hablen del pasado. Harrison Ford es un ser muy Grinch.
Pero según yo es como que el personaje, ¿no?
Pero ahí en el panel también le dijeron, oye, ¿qué sientes otra vez? La pregunta que siempre le hacen y que le choque es de, pues es mi trabajo.
¿Qué sientes
de estar en Star Wars y no sé qué, el 40 aniversario? Ser y él así como de, pues es mi trabajo.
Súper.
Es que el tema fue que, bueno, estaba George Lucas, que además estaba a punto de dar el botonazo, estaba muy cabrón eso. Estaba Billy Dee Williams, que él casi nunca va a esas cosas, que yo no sé si está ciego o qué.
Estuvo Hayden Christensen. Y no le aventaron tomates, nadie.
No fue su culpa.
No, sí, de hecho. El niñito no estuvo.
Él sí es medio malito, Hayden Christensen. Sí tiene responsabilidad, yo digo.
El chavito creo que sí no quiere volver a hacer nada de Star Wars.
Nada de la vida. Natalie Portman no estaba, pero creo que por obvias razones.
¿Por qué le arruinaron su vida al niño?
Ahorita que siga platicando, voy a investigar la historia porque la leí hace como un par de años que el güey así.
Acabó mal.
Sí, acabó muy mal.
Bueno, estuvo Palpatine también. O sea, estaban todos, Warwick. Obviamente no pudo haber estado ni Arturito ni Leia, pero el asunto es que fue como reunión, fue como ir con tus abuelos, ver que cada vez están más viejos y otra vez contando las mismas historias, los mismos chistes. Harrison Ford diciéndole a George Lucas, es que tú puedes escribir esta mierda, pero no la puedes decir y no sé qué. O sea, las anécdotas que ya no sabemos todos los que somos fans de medio pelo para arriba, pues, o sea, que tampoco tan clavados, pero que las hemos visto en los extras, en lo que sea. Y yo dije, bueno, o sea, por un lado sí me hubiera gustado estar ahí, pero por otro lado sí hubiera sido un poco triste, porque sí estaba, ya están muy viejos.
De acá de Cine Premier fue Diana Su. Diana fue, estuvo allá cubriendo para nosotros y ella sí planteó una pregunta interesante que es...
Está padre. Saludos a Diana.
Saludos, nos escucha.
Saludos a Diana Su.
Sí.
Asígnale de tarea que nos escuche.
Nos estaba platicando y salió el tema, un tema interesante que es, ¿Qué tanto se puede seguir manteniendo esta fascinación de nostalgia ahorita Star Wars si vamos a tener una cada año?
¿Pero a quién se le preguntó eso?
O sea, estábamos platicando y salió tema. Y, o sea, sí me quedé pensando y dije, sí, o sea, es que realmente...
¿Cuándo la preguntó en el panel?
No. O sea, fue así como... Porque ella notó que ya no hubo tanta emoción cuando se presentó como el trailer de...
Claro.
Bueno, es
o
que...
O sea, es como de... ya sabemos que va a venir una cada año. Entonces ya no hay este...
Sí hay esa parte porque, por ejemplo, en la memorabilia, antes tener algo de Star Wars...
Era súper cabrón.
Porque no había nada. O sea, o lo que había, pues se acabó en los 70s, etcétera. Uh-huh. Pero ahorita pues ya hay todo, ¿no? Lego, no sé cuántos.
Todo. Tenis, calcetas.
O sea, lo único que necesitas calzones. Es varo, ¿no? Pero... Creo que el tráiler, o sea, más allá de que ya sabemos que va a salir una cada año, etcétera, el tema es que el tráiler pues no nos dice nada, ¿no?
No nos dijo nada.
Que por un lado está bien.
No me emocionó, o sea,
no te emocionó.
No fue como el Chewy We're Home.
Exacto, o sea, no hubo nada de eso. Volver a ver al Halcón Milenario ya no nos dijo nada. Uh-huh. Muchas de las escenas se parecen demasiado al del tráiler, al teaser de episodio 7.
¿Verdad que sí? Y hay mucha
lo gente, de las naves al ras.
Nosotros lo dijimos y mucha gente se enojó. No son iguales, no sé qué.
No, hubo por ahí alguien que lo editó. Ese lo iba a subir a la cuenta de Filmsteria, pero... Luego vi que era en realidad una edición hecha a modo. Pero aún así se vale, porque los dos trailers empiezan con esta apertura trágica así de ¡tan!, ¿no? Y luego sale Finn y en la otra sale la otra y los dos están agitados. Uh-huh. las clásicas tomas de espaldas de alguien.
Están prácticamente
hechos. Yo creo que ya tienen un robot que les hace los trailers o algo.
Sí.
Y la verdad es que a mí no me emociona. Pero ni tan titititititititito. O sea,
no.
Podía haber no salido y yo hubiera seguido igual.
Yo también me quedé así como...
Estaba aburridísimo, no decía nada.
No dice nada. Digo, por un lado está bien.
Ya no
pero
te emociona
por otro,
tampoco ver a Mark Hamill porque está en todos lados, lo ves todo el tiempo.
Siendo Mark Hamill.
Está muy presente en todos lados, la verdad. No es como... No fue como ver a Harrison Ford como Han Solo y a
Chua. Sí, eso estuvo muy triste.
El niño de Star Wars, ya investigué.
A ver, ¿qué
pasó? Sí dejó de actuar.
¿Por qué?
Pues porque se dio cuenta que no.
No, porque sí, o sea, le destruyó la, o sea, dijo que le destruyó la vida por todos los malos reviews. Era un niño. y que en la escuela todo el mundo lo molestaba.
Ay,
o sea, no, les dedicó cassettes.
Les dedicó cassettes.
Y que ya
les ponía nada más la voz.
Bienvenido a tu cinta.
Y que destruyó todo lo que. O sea, que él era fan de niño y destruyó todo lo que. No le puedes mencionar a Star Wars en su vida. Y hay un video en YouTube. Hay un video de que hay una convención, le preguntan y el güey se pone súper loco. Se enoja mucho.
Hay que buscarlo y lo subimos.
Sí, aquí está.
¿Es en serio? O sea, por las malas reviews. ¿Pero por qué se puso a ver reviews? Era un niño. O sea,
no, pero pues si te regaló información.
Pero eso también está un poco exagerado. Porque en realidad el o sea, todo este bashing contra las tres primeras no fue de inmediato.
Pero chale, fue un... No, claro, la primera no. fue. No, pero la no, primera.
Entre
primera...
nosotros, o sea, la primera salimos de verla, sí o no. Y dijimos, okay. Ah, está bien. Pero, digo, adentro de nosotros decimos, no mames, estuvo de la verga. La primera, episodio 1. Bueno,
fue episodio también 7.
Creo que sí fue con el tiempo que nos dimos cuenta que no nos gustaban.
Sí, exacto.
Creo que sí fue un poquito.
Pero bueno, eso a lo mejor nada más terminó abonando al tema, porque él ya se enteró ya siendo más grande, ya teniendo conocimiento de causa.
Ya no volvió a actuar, entonces está ahí.
Imagínate qué loco que el propio George Lucas te mata a Star Wars, ¿no? Pues sí, aquí en este caso.
Es que ese fue el tema, ese es el
y
tema
como
que
está
nos tiene enojados.
Ahorita un poco.
Ajá, ese es el tema.
Pero ya lo superamos, ¿no? O sea, ya las tres primeras. Yo la verdad sigo muy contento con Rogue One. Ya hasta la compré Rogue en Blu-ray. One.
Qué oso, te la compras otoñal.
Oh, qué. Ay, sí, usted es puro streaming. Usted es puro vinil. Bueno, y el otro tráiler que es, pues no sé, queremos saber tu opinión, Josué.
¿Cuál?
It. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú eres el fan, tú eres el traumado con Pennywise.
Todo, sí, está muy feo,
no
el payaso.
No te gustó. No te gustó. Es el consenso general, ¿no? Que Pennywise está muy...
Pennywise. Ah, así deben decirte en cierre.
Sabes que está peor todo, que sí lo aplican a veces. Sí.
Ahí viene la Pennywise.
Y más ahora que está de moda.
Cuando estás enojada.
O sea, visualmente sí es muy diferente,
pero
obviamente.
Pero Penny nunca se enoja.
Sí me pues enojo. No, supo puedo enojar.
Pero no te he visto enojada. No sé si quiero verte enojada.
Puedo fruncir el ceño.
¿De qué estás hablando, Willis?
Pero no, en general no, no, o sea, creo que sí era es completamente innecesaria esta maldita secuela.
Que no es secuela, que no es secuela.
Me vale madre secuela, pero lo que sea.
Ustedes también nos vinieron con ese tema en premio.
Sí, no, terrible. Que no es secuela, que no es qué, que no.
Que porque no fue, no ha sido nunca una cinta que fue
sí,
de televisión.
Fue una miniserie de televisión.
Lo único que ya espero es que dure 2 horas, que quiten toda la parte en que son adultos, solo se enfoquen en los niños. Creo que si lo logran hacer de esa forma la película, sí, sería un poco memorable.
¿A poco en la original no te gustaba cuando era adulto?
No, la segunda parte era somnífera, era muy feo. Y aparte el final, que no lo voy a spoilear, amigos, porque ya aprendí los
¿cuál
quiero.
¿Cuál es el final del cuando son adultos?
Me lo estás preguntando. Bueno, ya pasó. Ya sí, pasaron años.
Viene,
¿no?
Un bonito
¿ya puedo
spoiler
decirlo? Ya puedo
sí,
decirlo.
Ya, no, claro, ya.
O si no lo han visto, amigo. Ay, bueno. O sea, a mí no me gustó enterarme que el payaso era. O sea, es que.
Ah, claro, ya me acordé que le quitan el corazón, ¿no?
No, es como una arañota con luces. Es como cierto, un extraterrestre. Y a mí me funcionaba que fuera como un ente maligno, porque claro, sí me daba miedo.
Digo, al final sí lo es. Yo pasaré la novela y dije, güey, qué hueva. La neta no, ni siquiera lo. Aparte era una Biblia y no la.
De 1000 páginas, una cosa así.
Y este. Okay. Sí, a mí me gusta. La parte de que son adultos es innecesario. Lo que quieres. O sea, lo que también es cuando son niños, porque tú eras un niño.
Y ahí sí te da miedo. A mí, la verdad, me sigue dando
pero
miedo.
Pero a mí sí me gustó el tema de que tus miedos de niño te persiguen de adulto, sí, y sigues sí cagándote de miedo.
Pues sí, pues, pero. Es innecesario, la neta.
Pero entonces el tráiler tampoco te hizo absolutamente nada.
No.
A mí lo que me gustó de este tráiler es que obviamente sí se ve mucho más. O sea, cuando tú ves, el otro día empecé a ver la miniserie y sí, ya se ve viejita. O sea, sí, sí te das cuenta de los efectos. Están chafitas, claro, así. Y ahorita lo que está padre es que sí se ve.
Pero hasta se ve muy se cinematográfica. Se ve muy vieja, la película es como 80 y algo.
Sí.
No, y además está en cuadradito. O sea, no es wide ni nada, claro, porque fue para televisión. Sí. Entonces creo que eso lo hace sentir todavía más viejo. Pero el efecto de él, todos estos efectos de edición para cuando está así como payaso y de repente ya saca los dientes y esto, creo que siguen funcionando, ¿no? O sea,
sí, sí.
¿De la original?
Sí, de la original.
Sí.
O sea, se ve chafísima cuando abre la alcantarilla.
Sí.
Se ve así como de plastilina.
El otro día lo vi y dije, no puede ser que esto me asustaba tanto, porque me asustó muchísima. Ay, claro, de chica. O sea, mi hermano por años no se quería meter a bañaros.
A todos.
Se metía rápido y como estaba peinado de gel, te dabas cuenta que se había metido 2 segundos porque seguía peinado de gel cuando salía.
Peinado de gel. Pero aparte ese sí fue como película que fue de boca en boca.
Sí.
Porque creo que todos lo vimos en VHS.
Sí.
Que a mí me daba mucha flojera eso, porque era de estos que tenían dos cassettes.
Pero aparte fue porque ya sabes, como un güey de la primaria la vio. la comentó y además, y así fue como de alguien la vio, luego el otro, luego el otro, luego el otro, así.
Y luego ya vinieron las trilogías de Canal 5 y la pasaban ahí.
En el 5 no me acuerdo haberla visto, yo sí la vi en VHS.
Sí la viste en VHS.
Bueno, en beta capaz. Pero no, creo que en el Canal 5 la pasaron.
Sí, yo la llegué a ver. Igual más grande, pero sí la llegaron a pasar. Y yo me saltaba la segunda parte.
Claro, porque todo el mundo la conoce, o sea, ubica los diálogos en español.
Ajá,
exacto. El todos Georgie, flotan.
El todos
flotan.
Todos flotan.
Exacto.
Georgie.
Tú también. Tenías un amigo de la secundaria que le decíamos todos flotan y se espantaba.
Es que sí nos traumó. A ver qué tal está.
Pues creo que no va a estar muy padre. Como que la distribuidora también no quiere mostrar demasiado. No. Porque ya se va a estrenar cuando, ya no falta mucho.
No, y apenas en septiembre, teaser. Creo, agosto, septiembre.
No, sí falta, va a estar aquí hasta septiembre, agosto.
Sí.
Pues habrá que ver. También tenemos tiempo para. No, ya no tenemos tiempo. Bueno, pues vamos, de una vez adelantamos y regresamos. Pero hablar de.
El único estreno.
El único estreno y nada más pasar rápido porque otras cosas estarán este fin de semana. La verdad es que la cartelera de este fin está muy mal.
No, hablemos de los Simpson.
Sí, mal. Pero vamos a hablar también de los Simpson. Regresamos.
Esto es. Dixon.
Hola, ya regresamos.
Hola, bueno, pues, vamos a hablar de la única película decente de este fin de semana. Y nada más rápido, si acaso, revisar ahí otro par que pude ver. Día del Atentado le pusieron aquí a Patriot's Day, que de hecho es una película del año pasado, que llega tarde, pero llega a tiempo porque fue.
El Maratón de Boston.
El Maratón de Boston fue este fin, ajá. Fue el 15. Y pues es la gran película sobre los atentados del 2013. Ya hay por ahí un documental que creo que se llama igual, La Maratón de Boston o algo así. No lo he visto. Pero esta es una película con Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg, dirigida por Peter Berg, que ese güey es el güey más patriotero que hay. Es como el hermano menor de Michael Bay. Hacen ese tipo de películas medio bélicas, muchos efectos.
Pero aún así no la sentí tan así.
No.
O sea, bueno, no la estoy sintiendo.
No, lo hace bastante bien. ¿No? De hecho, él hizo una película, no recuerdo ahorita en ese momento su nombre, también con Mark Wahlberg, de francotiradores.
Ajá,
en Afganistán.
Lone Survivor.
Y es el de Deepwater Horizon, o sea que es la segunda vez que trabaja con Mark Wahlberg.
La tercera.
Y de hecho sí se nota un poco el asunto formulaico de película de desastre. O sea, esto lo utiliza la fórmula del cine de desastres para contar la historia procedural, que creo que eso es lo más interesante de todo el asunto, de lo que sucedió en la Maratón de Boston, que pues rápidamente... Suponemos que ya para este entonces lo saben, pues dos individuos que creo que eran rusos o algo por el estilo.
Chechenos. Bueno, eran gringos ya. Bueno, eran migrantes que han llegado de niños a Estados Unidos.
Pero yihadistas.
Pero pues, ajá, traían ahí un rollo muy mala onda. truenan estas bombas, que son las bombas más culeras porque son de estas que traen adentro, pues como que
clavos,
tornillos, etcétera. Ajá, y cuando explotan, pues sale todo eso volando y pues
es para
igual no te mata,
gente.
Pero pues hay mucha gente que pues perdió un brazo, una pierna, etcétera. Y entonces lo que se ve en la pantalla es, bueno, se ve desde el punto de vista de Mark Wahlberg que él es un policía común y corriente, repite de nueva cuenta este asunto de, digamos, como que el héroe del pueblo, ¿no? Es lo mismo que pasaba en Deepwater Horizon, que él era un ingeniero, etcétera, que es el que les avisaba del asunto. Este es simplemente un tipo que está cumpliendo su deber porque no le queda de otra. De hecho, pues está como que refunfuñando le tocó estar ahí en la maratón con su chalequito.
Sí, como de castigo, ¿no?
Ajá. Y bueno, pues se ve como todo el aparato de rescate y demás empieza a operar en Boston. Ellos pues obviamente empiezan a rescatar gente, a buscar pistas, llega el FBI. La verdad sí es muy impresionante. Suponemos que todo sucedió tal cual se ve en la película, pero esa parte donde recrean, piden así como que una bodega, el FBI, para recrear las calles así en el piso con gis,
como
Dogville.
Eso está muy padre.
Ándale, como Dogville.
Y la parte más débil, que podría haber sido la más débil, que es la que ya te sabes, que es cuando explotaron las dos bombas, porque pues sabes que explotaron dos bombas. Uh-huh. Creo que también está muy bien construida.
Muy bien. O sea, sí,
¿cómo te presentan como? Porque al principio te presentan, está Mark Wahlberg, pero te presentan como a todos los protagonistas del maratón, ¿no? O sea, tanto a las víctimas como a los policías.
Y te presentan otros personajes que ni siquiera van a correr. Exacto. Que dices, no sabes cuál va a ser su...
No sabes si él se va a morir.
Pero
no.
Eso es mucho de película de desastres, ¿no? Sí. Que te presenta toda la troupe de personajes.
Pero esa tensión que construye lo hace súper bien, ¿no? Porque a mí, a pesar de que yo sabía que en algún momento iban a explotar las bombas, a mí me sorprendió la primera. O sea, sí fue de sorpresa. Así es como de, ay, o sea, ya sabía que venía, pero aún así me sorprendió.
Y no está enfocado tanto en contar la tragedia.
Ajá. Porque eso pasa rápido.
O sea, es más bien un juego de gato y el ratón entre la policía y
los hermanos estos.
Que al final sabes que uno, o sea, creo que eso sí es como conocimiento general. De que incluso uno, no sé si recuerdan esa polémica de que lo retrataron, uno fue portada de Rolling Stone.
Sí.
Uno de los hermanos sobreviviente. Y fue un desmadre de casi ponerlo como un ícono, un ídolo, a un güey que realmente hizo un atentado contra civiles y contra inocentes.
Sí, el número de heridos estaba loquísimo, creo que de 100 y algo.
Sí, o sea, hubo 3 muertos, pero en realidad fueron como
uno de ellos un niño.
Y lo que sí está increíble es que hay una parte que yo no conocía, esa como anécdota de toda la historia del forcejeo entre las policías y estos güeyes locos que al ser terroristas sabían hacer bombas. Entonces hay una parte en la que se enfrentan con la policía estos güeyes con bombas contra 5 o 6 policías, y esa parte sí es mucha tensión, está muy bien realizada, no es gratuita. Y la verdad sí tienes una tensión.
Que las bombas son como
10, 15 minutos.
Que las bombas son igualitas a las que hacía Kyle Reese en Terminator. No sé si te diste cuenta.
¿Cuál es?
Así era. un cilindro, con dos tapas.
Sí, sí.
Pero era idéntica, ¿eh? Así dije.
También cuando lo vi, esa parte se hizo.
No, sí está muy padre. Sí,
a mí me gustó. Obviamente, si la película se llama Patriot's Day, pues ¿qué esperan que suceda? Que haya este discurso pro Estados Unidos
y del héroe americano.
Ajá, de que nosotros nunca vamos a atacar, pero no nos ataquen porque los vamos a chingar, ¿no? Básicamente.
Y eso sí, o sea,
pues sí, en la historia nos ha dicho que sí lo hacen.
El final de la historia sí.
Remember Pearl Harbor again.
Está muy Hallmark, la neta.
Sí,
tristemente está.
Te muestra los ¿cómo se llaman? Bueno, a los sobrevivientes, los testimonios de la gente.
De la gente que viste la película.
Llega también en un momento interesante para Estados Unidos, porque bueno, viene este otro asunto. Aparte del no te metes conmigo porque te madreo, está este asunto de lo único que nos queda, que creo que eso está padre, que es lo que dice Mark Wahlberg desde su perspectiva de hombre común, es lo único que nos queda es el amor para resarcir todo este problema, ¿no?
O sea,
no, eso me parece que está padre,
que
pero
lo que haya pasado sí estaba demasiado
pero choca con este asunto de que está pasando ahorita, de que Corea y que lanzaron la Mother of All Bombs.
Sí,
y
creo que
entonces,
si hubiera
pues quedado, ¿dónde está el amor, no?
Si hubiera quedado medio abierto, ¿no?
Pero bueno, pues al final es una película gringa, etcétera, pero creo que está muy bien hecho.
Sí, yo no daba un peso por ella.
Yo tampoco, y bueno, lo que sí me da la impresión, y que no me molesta porque me cae bien, Mark Wahlberg me cae bien, pero yo sí siento que hace siempre el mismo papel.
Ah,
no,
claro,
es porque
lleva haciendo 3 veces el mismo, y quién sabe, en
Deepwater Horizon es igualito, haz de cuenta, ¿sí? Que le quitas la de petrolero y le pones el chalequito y es igualito.
Entonces es lo mismo.
Pero no creo que eso, bueno, por lo menos en estas con Peter Berg no me molesta.
Aquí,
no. Ya lo tiene muy depurado.
Pero, pero seguramente fue productor de esa película. Estoy casi
¿de esa seguro, última? Sí. ¿De la anterior sí?
No, de esa también, como lo veis de Boston.
Ah,
de
Boston. Es que él es de Boston.
Entonces seguramente, sí, y sí es medio padre.
Sí, metió ahí.
Marky sí. Mark. Y más porque
a mí me cae bien, la verdad.
Como tuvo grandes problemas con la ley en su juventud, sí, está como muy, es muy pro policías. Sí, tiene una historia bastante muy truculenta y bastante pinche con de que creo que mató un güey sin querer queriendo.
Caray, no, bueno.
Pobre.
Como Ferris Bueller también.
Claro.
Sí, este güey Matthew Broderick también.
Sí.
Ah, ¿en serio?
Sí, es que no me pongo a ver esas cosas.
También, sí, ya los chismes.
¿Quién es el otro?
Todo es por culpa de cracked.com. Chequen cracked.com, amigos.
Oye, pero también yo sí quería decir que igual no dábamos un peso por esta película, y también otra cosa que me sorprendió y que no sucede en este tipo de películas es la música. La música sí me gustó mucho. Y luego vi es de Trent Reznor.
Ah, sí.
Ajá.
Órale,
o sea, sí está padre. Ese pianito.
No me imagino a Penny escuchando Nine Inch Nails.
¿Por qué no?
No sé. No le imagino nada.
Porque soy Miss Cuapa, ¿no?
Así como.
Gracias, Jorge Jaime Rosales.
Así bien se ven escuchando.
Que nos hizo la Apple Watch.
Muy bien. Bueno, pues
a ver, ¿qué más viste?
La otra película que se estrena este fin de semana se llama Si Dios Quiere, es una película italiana de 2015, que no sé por qué está llegando ahorita, pero la verdad es que es malísima, es tan mala que parece mexicana.
Ah, ese es el quote de la película. Ese es
el eslogan.
Porque además es una película de esas que dices, grita a los cuatro vientos, háganme un remake. O sea, está así hecha para eso. ¿De qué va? Es un papá súper estricto que tiene dos hijos, uno de ellos un poco más joven, el otro es una hija bastante tonta que ya se le casó. El tema es que
salió a Héctor Bonilla, Marta y Gabriela.
O Don Cucufato, ¿cómo se llama? Luján. Podría ser Luján. Lo malo es que ya se está, pues ya está.
¿Sabes? Pero es, bueno, ¿va a ser Derbez?
Puede ser Derbez y sería un hitazo, así. Putz.
Y pero rescata bueno, a la niña.
Aguanta, porque nos falta un personaje. Entonces está este papá, pero pues es súper arrogante porque es cirujano, hace operaciones a corazón abierto. O sea, todos los demás son unos pendejos, menos él. Y entonces su hijo, que está estudiando medicina, obviamente obligado por él, un día le viene y le dice: no, pues, ¿qué crees? Ya decidí que mejor voy a ser cura. No, y entonces, ¿cómo es posible? Entonces se va a buscar a este padre que es el que le ha estado metiendo esas ideas. Ajá. Que pues ya saben, es de estos padres buena onda, guapo, que tira buenos sermones. Bla, bla, bla. A lo mejor podría ser. Yo veo más al papá y a Bichir. Y el otro, ¿sabes quién podría ser?
Poncho Herrera.
Exactamente. Ya tenemos. Ya no sé qué buscar la lana.
¿Quién lo podrá probar? Fox.
Pero en serio, es tan genérica que, o sea, sucede obviamente en Italia. Pero todas las tomas son en interiores, entonces en serio está ya hecha para nada más cambiar los actores y punto. Y obviamente, pues, ¿qué va a pasar al final? Sí, spoiler, lo siento. Pues es la clásica historia del corazón duro que se va a ablandar ante el...
O sea, es como un cuento de Navidad, pero...
Pues más o menos, ¿no? O sea, ya va a entender más a su hijo y el cura pues le va a ayudar ahí en otros temas que tenía. El final tiene un interesante giro de tuerca, eso sí no lo voy a revelar. Pero no es como para decir, ay, puta, sí la voy a ir a ver al cine. La verdad, espérense a que la haga Derbez. O sea, capaz que hasta le iría mejor. Tiene 2-3 destillazos de humor, pero la verdad es que es bastante plana. O sea, sigue. Y no hay esa gran carcajada o la gran escena de humor que le recuerdes.
Pero tiene como, ¿es religiosa?
Pero no, machacón.
Lo viste por Semana Santa, ¿verdad?
Lo vi porque la tenía que ver.
A lo mejor por eso la van a estrenar, por eso. Ajá. No, ya fue.
No, yo creo que están en este asunto. Esas fines de semana donde antes de que venga el hitazo les voy a retacar las que me dejan. Porque viene el fin de semana que entra ya Guardians.
Disney, invítanos.
Sí, a todos, no nada más. A dos.
No más va a ir.
O nada más Penny.
No,
invítanos,
no,
Penny.
Yo no he sabido de función. Luego nos contamos.
Luego nos contamos. Y la otra rápido, mexicana, que creo que el único tema es que la dirige Juan Antonio de la Riva, que pues, es un director mexicano súper irregular. O sea, tiene Elisa antes del fin del mundo, ¿se acuerdan de esa película? Pero también está El Gavilán de la Sierra, pero también hizo la gran película de La Chilindrina, entonces...
¿no? ¿Y cómo se llama esa?
Se llama Ladrones de Almas, que es una película de terror, comillas, que sucede en la época de la Revolución, donde un grupo de insurgentes supuestamente llega a una... llega a la hacienda de una familia, pide que los ayuden a que están escapando de los realistas, y pues ellos a regañadientes los dejan quedarse ahí, pero hay un espíritu o algo ahí que pues va a hacer que salgan de ahí huyendo.
Que algunos prefieran ir con los realistas.
O quedarse a enfrentarlos, que pues es un poco evidente.
No suena mal, ¿eh?
No suena mal.
Hay algo ahí.
Sí, no. Miren, lo que tiene es que la dirección creo que es muy mala. Las actuaciones, no hay nadie que yo por lo menos conozca. Sofía Cisniega, Natasha Duperón.
Sí.
La voy a ver ya.
No sé quién es.
Es la salió en La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, la güerita.
Yo la conozco de teatro, estoy peor yo.
Ana Sofía Durán.
No la conozco.
¿Y sabe quién sale? ¿Se acuerdan de... Ay, es que salía en Solo con tu pareja, pero...
No, bueno.
Sí, era... ¿Se acuerdan de la chica esta, la enfermera? Que lo perseguía un tipo guapo. Sí, no. Era el novio, ya me acordé. Era el novio de la azafata. No me acuerdo cómo se llama, pero sé que es él. Pero bueno, el tema es que tiene este asunto de que todo lo quiere resolver el director con planos secuencias de 2-3 minutos, pero que es muy raro porque deja la... O sea, son planos más que secuencias porque deja la cámara fija y los actores se tienen que meter solitos al cuadro. Entran y salen. O sea, es como si fuera teatro. Y de repente decide mover la cámara pero pues hace casi un 180 grados, que dices, ¿eso para qué lo hizo? Pues a mí eso me sacó de onda mucho, y todas las pues son secuencias pegadas, pero pues son secuencias de 3-4 minutos, entonces es muy, 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 muy raro. Pero bueno, la verdad es que no se les recomiendo nada, yo me aburrí bastante. Pero bueno, supongo que el asunto de película de terror en la época de la revolución,
sí, a mí sí me está,
sonaba a que iba a estar bien. Mejor. La verdad es que a mí sí me quedó debiendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Y pues esas son todas las que vimos este fin de semana. La que no pude ver fue la de los tres viejitos, que es remake, yo no sabía eso.
¿La de Un golpe con estilo?
Que se llama igual, Going
in Style.
Going in Style.
Más aburrido.
Que no. Sí me dan ganas de ver esta, pero también voy a chocar.
Oye, ¿qué tal?
Para identificarse, ¿viste?
Que, sí, que no
hay,
con los
viejitos. También hay un estreno que se llama Rápido y Peludo.
No. Y vas a ir a ver, Penny, porque tú eres fan de la saga.
Ajá, claro.
O sea, mi mascota ahora.
Suena muy mal si no explicas de qué va Rápido y Peludo, Penny, pero sí. Bueno.
No tú tengo si idea.
Había una así. Que se llama Rápido y Fogoso.
Lo voy a decir así. ¿Y qué era? ¿Es porno? Ah, no.
Debe haber una porno, seguro.
Sí, seguro hay una porno de Rápido y Peludo.
Rápido y Fogoso, Rápido y Peludo.
Bueno, la verdad es.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y resulta que hoy es el día oficial de los Simpsons.
Hoy miércoles.
¿Cómo? Hoy miércoles.
19.
¿Pero es el día oficial de los Simpsons o cómo?
No, es su 30 aniversario. Sí, amigos, es que es el 30 aniversario de los Simpsons porque hace exactamente 30 años en un programa que se llamaba The Tracy Ullman Show.
Estamos súper bien, gracias.
The Tracy Ullman Show, fue la primera vez que se pasaron los Simpsons, pero como un cortito, como parte del programa, y le fue tan bien que luego ya le dieron como su
un programa que
show en primetime. Y Josué hizo un texto al respecto.
Y nos lo va a leer.
Nos lo va a leer.
Va a leer, ¿no? No, porque Penny, por tercer miércoles consecutivo, no me trajo una revista. Solo me pidió más caracteres.
Pues no tienes en tu mail, ya léelo, dale.
Me está pidiendo otro texto. Oye, y no va a traer la revista.
Eso fue porque él me dijo: yo soy la pluma autorizada de México.
¡Ay!
De los Simpsons. Entonces, pues
miren,
yo
voy a decir algo. Lo que es cierto es que no conozco a alguien más fan de los Simpsons que Josué Corro. Yo soy muy fan. O sea, ¿dónde lo pasaban? A ver, pues tú tienes esa trivia. En el 7. ¿Qué pasaban antes? ¿Pasaban
el antes? Príncipe del Rock.
Ah, entonces
no,
era
no, ahí me acuerdo mucho de esa época, porque a las 7 era Ciencia Loca.
Sí.
7 y media, Príncipe del Rap. A las 8, Los Simpsons. Y luego a las 8 y media, La Niñera.
La Niñera. Los Simpsons y La Niñera era.
Sí. O sea, si era de 7.
La Niñera era después de Los Simpsons.
Sí, 8 y media.
Qué chistoso. Pensaban que era más para adultos que Los Simpsons.
Pues sí. Bueno, sí.
Pues es, ¿no? Que
hay muchos chistes de La Niñera es que yo cacho hasta
ahorita. La volví a ver en inglés y sí está diciendo unas cosas súper sexuales.
Sí.
Bueno, igual en Los Simpsons no nos dábamos cuenta.
No.
Nah, pero sexuales no. Había cosas adultas.
Y
pues,
creo
pero
que no envejeció tan mal La Niñera. O sea, la serie en sí.
También tuvo un remake mexicano.
La pasan en TMC, ¿no?
No, pero estuvo en Netflix un tiempo, ¿no?
Yo la vi en Netflix.
Sí. Y la volví a ver, ¿eh? La inglés ahora.
La pasan en TMC junto con
pero
China,
bueno,
la guerrera.
Pero la que no he vuelto a ver es El Príncipe del Rap.
No, ese sí me da.
Yo no sé por qué era fan, la volví a ver y no me sé la canción, pero creo que no era tan buena la serie, era un poco.
Pero así nos
a mí
tocó,
sí me daba pues, risa. Yo lo
pero sí,
en un capítulo.
A las 8, esa cita a las 8 frente al televisor. Además, TV Azteca, que esa era la única razón por la cual sí había que ver TV Azteca. A mí me extrañaba muchísimo que estuviera ahí Los Simpsons. Pero bueno, corría el rumor de que Televisa dijo no, ¿no? En
creo
algún
que,
momento.
Ajá, creo que sí. Bueno, hubo una época en la que TV Azteca sí tuvo. También por esa época tenía X-Men, tenía Candy Candy. O sea, hubo como una época que iban de corriditos de programas.
X-Men también estaba.
X-Men,
en el
Candy Candy, Salvados por la Campana. O sea, como que todas esas.
No,
según yo estaban ahí, o no me acuerdo.
No, creo que sí era del 4.
¿Del 4? Bueno, hubo una época en la que yo. Caballeros del Zodíaco, Candy, X-Men. O sea, era como todo. Y supercampeones, ajá. Y yo me echaba todas.
Y entonces, bueno, ya son 30 años de Los Simpsons.
Hay que hacer un programa especial cuando. Bueno, después.
Es que Penny llevan auto-spoilerearse. ¿Serías capaz, Penny, de spoilerear a tu trabajo? Bueno, que ya lo dejaremos.
Híjole, acabas de encontrar el lugar donde no spoileo.
Ah, ¿Ya vieron? Todo el mundo tiene un punto débil.
Bueno, pero lo mejor en un par de meses. Ver, quizá que hay que hacer un especial.
Lo que yo les quería preguntar es, o sea, todos somos muy fans y la verdad es que entre nosotros al menos, sobre todo entre Josué y yo, tenemos este asunto de hacer muchas referencias a los Simpsons. Somos unos imbéciles porque todo lo referenciamos a los Simpsons. Creo que ya hay un cliché con eso. Las redes sociales han ayudado a eso. Hay cuentas que ya todo lo referencian.
Sí, neta, yo quiero abrir ese espacio, se los juro, para preguntar. Y los voy a robar cuando... Porque luego me dan mucho RT porque les doy RT yo. ¿Quién carajos lleva la cuenta
de Simpsons
de los MX? Simpsons MX?
Ah, no sé.
Neta, son unos malditos genios.
No sé, son muy buenos.
Alguien me lo recomendó hace como 2 años que se abrió la cuenta. Es que en mi grupo de periodistas.
¿Tiene un WhatsApp de
periodistas? WhatsApp de periodistas.
No, bueno, como de amigos que crecimos juntos. Somos muy de la misma edad. Oh,
estuvo peor.
Son fans.
Pero... a la N potencia. O sea, estamos en pedas hablando de cómo ellos cambian el mundo porque son periodistas reales, yo no. Y de repente ya como que hueva sus temas de Ayotzinapa y eso. Y de repente vamos a hablar de los Simpsons, pero durante horas. Y la verdad, alguien de ellos me dijo, ya checaste esa cuenta. La vid, se los juro, son unos genios. No lo estamos patrocinando, pero de verdad sigan @ los Simpson MX. Están muy cabrones.
Hay que buscarlos y traerlos para el show de especial.
De hecho, para cualquier, o sea, ante cualquier situación, ante cualquier trending topic, sacan algo de los Simpson. Y está cabrón.
Pero le atienden muy cabrón. Bien. O sea, lo hacen muy, muy, muy bien. Pero yo les quería preguntar, sobre todo, dijo Sue. Sí, creo que hay como que hay una etapa ahí donde ya los Simpson cambiaron completamente. En México, al menos, cuando cambió el doblaje, sí como que se nos rompió un poco el corazón. Sí. No, ahí ya no los vimos igual. Y bueno, pues esas decisiones al final comerciales. Pero como que la gente cada vez está más este comentario de ya chole los Simpson. Es más, creo eso que sí, la generación nueva ya no les dice absolutamente es lo
que
nada. Dicho,
neta, es muy triste saber que hay gente que creció sin escuchar a Humberto Vélez. Uh-huh. Y que lo está viendo en HD. O sea, está claro que cuando yo veo que los Simpsons, es que los veo mucho en Fox, créanme. Todos los días, fue lo que sea, Penny, me echo como 4 capítulos al día. Todos los malditos. Wow. Si estoy en Netflix.
Pero incluso los nuevos o buscas.
No, justo lo que tengo. O sea, si estoy viendo Fox, porque ahora los. Uh-huh. Como no los puedes streamear, los veo en Fox, en Canal Fox. Uh-huh. Cuando veo que es en HD o que están muy bien pintados. Es como de puta, son los nuevos y le cambian.
Sí.
Cuando veo que son de cuando se ve que Homero y bueno, todos tienen los ojos como. Chequen eso. Tienen las bolitas de los ojos mucho más marcadas. Son los buenos capítulos.
Son los buenos.
Y es un detalle súper tonto.
Son increíbles.
Y la verdad, sí, creo que marcó toda una generación como creo que ningún otro. ¿Cómo decirlo?
No, es que.
Es que sí, ya quiero decir.
O sea, puede. O sea, las caricaturas normales.
Son los virus de la tele.
Sí.
Sí.
Sí, porque, o sea, las caricaturas normales, pues, o sea, por ejemplo, en mi caso, Cazafantasma, etcétera, pues me gusta. Si puedo volverlas a ver, las veo. Hay algunos capítulos en YouTube, etcétera. Pero se queda ahí. Los Simpsons sí se volvieron parte de la cultura muy cabrón. O sea, muchas cosas, muchas referencias, los tienes presentes.
¿Y sabes que es muy cabrón?
Yo creo que no hay día que no haga yo una referencia.
Josué iba a decir la clave ahorita.
¿Cuál?
Lo de por qué, o sea, de por qué son tan cañones en culturalmente.
No, por todo lo, o sea, creo que todos crecimos con ellos en cierta forma. También creo que nos educaron de muchas cosas. O sea, fue lo que también le decía a Penny cuando empezaba a hacer el artículo de que hay temas que yo los vi primero en los Simpsons, los dan de una forma tal vez no tan congruentemente. Ajá. Pero sí creo que también nos educaron de
ajá, de repente,
forma.
Quien no sabía quién era Edgar Allan Poe, por ejemplo.
Exacto.
Ah, claro. O sea, ese tipo de cosas
yo creo
que sí.
Vi primero el capítulo del Señor de las Moscas y después de cuando lo leí en la secundaria fue así de un momento, aquí ahora llega Moe a rescatarlos, ¿no?
Exacto.
Está muy cañón. Impresionante de los Simpsons, que si conoces a un güey que es fan, o a tu nivel, a lo mejor no a tu nivel, pero que esté muy cerca, haces una amistad casi automática. Oh. O sea, sabes que tienen algo en común. Ajá. Me pasa mucho, ahorita que ya soy yo el más grande de mi trabajo.
Creo que pasa más que incluso con Star Wars, ¿no?
Sí,
porque con Star Wars también de repente pues hay ese vínculo ya, ¿no? Pero con los Simpsons es más fuerte, no sé por qué.
Porque es como, güey, ¿te acuerdas
porque
de esto?
Porque es que se siente más íntimo, no sé por qué se siente mucho más Star íntimo Wars, que Star Wars, que sea como más masivo, los Simpsons se sienten como más íntimos.
Sí, yo creo que, o sea, sí creo que junto con los Beatles sí son cosas que cambiaron completamente a nivel mundial. Digo, no sé cómo es en otros países, evidentemente, uh-huh. Pero igual así amigos españoles o bueno, de... O sea, que viven en España, también salen los Simpsons, y aunque dicen las cosas al revés, es que Homer. Entonces, carajos, es Homer.
Sí, sí.
Pero también es como decir, bueno, qué cagado.
Y esa parte también, ¿no? El doblaje fue fundamental para que aquí pegara como pegó, ¿no? O sea, A la grande le puse Cuca. No sé ni siquiera cómo se fue en inglés.
Yo ya
no quiero saber o no sé. ¿Quieres saber eso? Es un buen spoiler. Tú sí sabes.
No, pero es que o sea, ya hubo un momento cuando compré todas las temporadas que las empecé a ver en inglés y no pude.
No es lo mismo.
No.
Sí, no es nada lo mismo.
Triste. Y entonces, o sea, eso también creo que abonó a este asunto. Hay una parte también que a mí sí, como que los perdí un poco. Un poquito, pues, pero bueno. Porque para mí, todos los capítulos era, yo quiero ver a Bart. O sea, yo quiero ver a Bart haciendo todo lo que hacía. Y ya hubo un momento en el que Bart fue el secundario y todo fue Homero y todo fue lo tonto que es Homero, etcétera, etcétera. Eso a mí al principio no me gustó. Ya después fue como de bueno. No, o sea, a la grande le puse Cuca, es una genialidad, ¿no?
Sí, Homero, pero es increíble.
A mí sí me gustó.
A mí siempre
me pareció que Homero debía ser el principal.
Sí,
no,
porque ya siempre
las
pensé
travesuras
que era
de Bart eran como too much.
Sí, eran too much.
No, pero sí había este asunto contestatario.
Ah, claro, y aparte, o sea, que March
era
la mejor mamá del mundo.
Porque además era parte del discurso de los Simpsons. O sea, vamos a romper con todo. Y recuerden, era la esposa de Reagan, ¿no? O Reagan mismo, que decía que Estados Unidos necesitaba más a gente como la familia Patrick y menos como la familia Simpson. Sí. O sea, eso está increíble.
Al principio, cuando estaba de mojado con Johnny y dos mujeres un camino, ahí no me dejaban verlo allá. O sea, yo no vi los Simpsons de Estados Unidos. Los vi hasta que regresé a México, porque no me dejaban verlos.
Sí, era.
No me dejaban.
Sí, allá era totalmente contestatario.
No, y acá también, ¿eh? O sea, yo sí recuerdo.
A tu
así,
mamá diciendo.
No. Yo leía al Santos en la jornada. O sea, ya leías eso y pues ya podías ver los Simpsons, ¿no? Yo me eduqué con.
Saludos a Gisitrino,
la tetona Mendoza, ¿no? Entonces, ya ver a los Simpsons era mejor de los Simpsons, ¿no? Pero sí, en Estados Unidos fue un gran issue. Y yo recuerdo que acá también hubo como que cierto tema. Justamente por Bart, por todo lo que hacía Bart, por todo.
Sí.
Y por eso cuando cambian a. Bueno, pues ya va a ser el idiota Homero, etcétera. Como que ahí también yo. O sea, no que los perdiera, porque todavía me quedé ahí muy buen rato. Pero sí sentí que hubo un cambio ahí.
Pero emocionalmente la gente conectaba más con Homero por este asunto de que es muy tierno. O
pero
sea,
creo que es menos peligroso. O sea, es menos
sí,
peligroso
claro, que
Bart.
Sí, claro, que son adulta, que son niño, evidentemente.
Sí, claro.
No, entonces ahí creo que perdió. Fue su primer pérdida de Edge. Y ahorita ya está completamente.
¿No será porque también el personaje de Bart se agotó un poquito en eso? Porque de repente ya empezó a ser como, ok.
Pues quién sabe.
Ya sabemos sea,
a lo mejor los guionistas podrían haber hecho mucho más ahí. Que bueno, también los guionistas ahí.
Ah, bueno, que estuviera Conan y Brad Bird.
Brad Bird ahí en los Simpsons. O sea,
sí, él fue uno de los grandes directores de toda la primera mitad de la serie. Es que ya no puedo decir mitad, ya cuántas temporadas.
Pues ya
más temporadas van.
Fue como 30, ¿no?
Sí. Y la verdad es que yo sí le dejo todavía a los de color y bueno, a los de HD, etcétera. Creo que ya lo único que les queda es este juego referencial y autorreferencial, sí. ¿No? Ya es lo único que les
ya
queda.
Sí, es que la voz también.
Ya también aunque le pones
de los
al sap,
¿no? Nuevos, entre comillas, sean los nuevos que son más de esa década. Hay uno muy bueno que es el como la parodia de los 90. No sé si lo han visto.
No lo he visto.
¿Tú ya lo viste? Es que tiene creo que la mejor referencia estar a Volver al Futuro de toda la vida. Porque hay una escena que son los Simpsons se conocen de los 90. March tiene el peinado como Rachel de Friends. Homero saca una banda tipo Nirvana. Entonces ese güey está tocando como en una universidad y de repente hay un güey que de repente así la escucha, va a un teléfono público y marca. Le dice, hola Kurt, soy tu primo Marvin Cobain. Ese sonido que estabas buscando. Y está Homero tocando una parodia de Smells Like Teen Spirit, creo.
Sí.
Es como que fue así de güey, qué gran referencia de algo
sí,
que
todavía tiene
juntarlo.
Todavía tiene
buena. Estaba padre porque en esa época de Gloria, Fox tenía Star Wars. Entonces había también hacían mucho cruce entre los Simpsons.
Pues cuando sale Mark Hamill.
Sí.
Exactamente.
Que eso está muy cagado. Y bueno, y ahorita creo que las piezas de mejor o de más humor en los Simpsons pues son las entradas, que ya hay una de Rick and Morty, hay una de Banksy, creo.
La de Guillermo del Toro creo que
la
es la mejor.
La de Guillermo del Toro.
Creo que esa sí es la mejor.
Couch Cat.
De todas.
Sí. Pero es la serpiente ya comiéndose a sí misma, ¿no?
O sea, sí.
Ella es lo único
que
le queda.
Creo que sí ya debe de para.
¿Qué va a pasar? O sea, cuando digan ya no más Simpson, ¿no se van a sentir tristes? ¿No creen que?
Pues sí, pero
se
también
se nos va a morir una parte de nosotros.
Pero también voy a sentir como que se está ¿alivio? Preservando algo. O sea, es que ajá, porque siento que híjole, como ese chicle al que se le acaba el sabor.
pero que
es
buenos
muy
momentos
triste,
te
que, ajá, qué buenos momentos me dio. Yo sí prefiero que se preserve.
Pues sí, y entonces hay que hacer un programa especial.
Sí.
Creo
sí.
que nos da para más de 45 minutos.
Sí.
Dar nuestros capítulos favoritos, sí. mejores momentos. Pero eso ya Penny nos dirá cuándo.
Sí, yo les digo, amigos.
Tengo una sorpresa por ahí.
Tengo una sorpresa, amigos.
Y hablando de tu trabajo.
¿Será que tu jefe nos está escuchando?
Debe de.
Bueno, más le vale.
Hola, Iván.
Bueno, lo que pasa es que una de nuestras podcast escuchas, que es muy fan y que además le agradecemos mucho, a Lulu Petit, nos vino con un regalo que literal fue, tengo 50, los 50 primeros números de
Cine Premier
y creo que también de Cinemanía. Eso a mí me interesa.
De Cinemanía. Oye, Lulu, fuera de relajo, si tienes uno de Johnny Depp de 2006, es que fue el primer artículo grande que hice. Y ya no lo tengo, se lo quedó mi mamá y no sé dónde carajo.
El tema es que Iván Morales le mandó un mensaje diciéndole, oye, pues yo también quiero, ¿qué hacemos?, etcétera. Y él le dijo, bueno, pues ya se los regalé a Filmsteria. Entonces, como tú eres, no nada más spoilereas, sino que haces trivias súper complicadas, esta va especialmente para Iván Morales. Le vas a poner la prueba a Iván Morales para que le regalemos 50 esos números, números. 50 números.
Porque ya son nuestros.
Ah, yo le voy a poner la
trivia. Sí. Así como hiciste complicado el tema de ¿cómo se llama este? Ghost in a Shell.
Que ya vieron que me dedicaron una cinta.
No. Sí.
Te odio, rompiste mi espíritu por complicar las cintas. Bueno, bienvenida a tus.
Así complícaselo, Iván. A ver, ¿qué va a tener que hacer? ¿Un video?
A ver.
Decide rápido, por favor.
A ver, rápido.
Que recree la primera portada.
No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A Iván no le gusta bailar.
Perfecto. Muy bien.
Pero
que recree que La La Land.
Ajá, algo así.
Algo de los Simpsons.
Un video de alguien bailando.
Nah,
o sea,
pero
que recree
ver,
algo bailando.
Más específico. Vamos, rápido.
¿La La Land? No. Bueno, algo de los Simpsons, a ver.
Un baile famoso de los Simpsons.
Ay, no sé. ¿Qué? ¿Do the Bartman?
Que haga el Do the Bartman en video 5 segundos. Y tiene 50. Y dice, no, yo sí me los puedo quedar. Yo sí.
Se los dejamos en su.
No, se los llevamos.
Sí. Grabamos el momento y todo.
Se los llevamos.
Ah, bueno, pues ahí está. Este es el único programa que nada más regala cosas a una sola persona.
Ojalá que no me dedique una cita como ese chavo.
De repente alguien quiera hacer un video bailando algo de los Simpsons.
Híjole.
Se lo puede ganar a Iván, ¿eh?
Qué fuerte.
Tiene competencia.
Sí. Está muy cañón.
Está como
bueno,
está cañón.
Pues ahí está. Muchas gracias a Lulu Petit por este regalo. Inmerecido, pero muy bien.
Qué linda.
Ya nos diste un buen pretexto para hacer trivias. Y pues nos vamos. Penny, redes sociales.
@ Penny Oliva.
Josué.
@ Josué bajo corro.
Yo soy @ El Salón Rojo. Nos escuchamos en la próxima.
Hasta luego, bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.